Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Bienvenidos y bienvenidas a Morelos en la Hora Nacional. Es un gusto que nos acompañe a través de su frecuencia favorita. Estamos en el penúltimo domingo del mes de septiembre y esperamos que haya tenido una gran semana. Los invitamos a quedarse con nosotros en este programa que hemos preparado para todos ustedes. Les saluda Silvia Vargas y junto con Enrique Avilés haremos esta media hora muy interesante con nuestro contenido.
Esta noche saludo con mucho gusto a mi compañera Silvia Vargas y por supuesto a nuestra audiencia que cada domingo nos hace el favor de acompañarnos para conocer más de nuestro estado, de su gente, de los nuevos proyectos que se cocinan y sobre todo del talento de los morelenses. Y sin más preámbulo, acompáñenos a conocer los titulares de este día.
Carlota Inquebrantable en el 80 aniversario del Museo Castillo de Chapultepec. Nuestra compañera Rosario Sámano conversó con la cantante y actriz Estela Barona acerca de este monólogo.
Una charla de folclojazz con Cipriano Donte. En esta primera entrega, Laura Duarte conversó con el compositor, arreglista y ejecutante de flauta transversa acerca de su trayectoria y los diversos proyectos en los que ha estado inmerso.
Museo de Arte Sacro, un viaje a la historia de la Catedral de Cuernavaca. Acompañemos a Miriam Picasso por este recorrido.
Carlota Inquebrantable. Es un monólogo basado en las más de 200 cartas que María Carlota de Habsburgo, esposa de Maximiliano y emperatriz de México, escribiera en Bélgica en confinamiento hace 160 años, mientras se anunciaba al mundo su pérdida de juicio y locura, dejándola en el olvido por 60 años. Sus cartas conmovedoras hablan sobre haber sido hecha prisionera y sometida a una muerte en vida, en el fracaso y la impotencia de haber sido mujer, y aún con el corazón y sus anhelos devastados, Carlota refleja en sus cartas su voluntad inquebrantable y el apego a valores como el honor, la libertad, el compromiso y la fe en Dios. Carlota dejó un legado de entrega y dedicación en su trabajo político para mejorar las condiciones del pueblo mexicano, el cual en ese momento sufría de terrible esclavitud y abuso.
Hoy Carlota vuelve a tener la voz que se le negó y la dignidad que le fue arrebatada por la historia en el monólogo interpretado por la actriz y cantante Estela Barona, mismo que fue parte de los festejos del 80 aniversario del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, lugar emblemático debido a que Maximiliano y Carlota habitaron en este castillo. Estela conversa con nuestra compañera Rosario Sámano y nos cuenta acerca de la vida de Carlota, la importancia para México y su estancia en el Jardín Borda de Cuernavaca. Escuchemos.
El pasado viernes 20 de septiembre, a las 7 de la noche, la actriz y cantante, avecindada en Morelos, Estela Barona, presentó el monólogo Carlota Inquebrantable, como parte de los festejos del 80 aniversario del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Ella nos habla de la importancia de Carlota para el país y su estancia en Cuernavaca.
Mientras más estudio sobre ella, más me sorprende su capacidad de haber hecho en tan poco tiempo, que fue lo que se le permitió como emperatriz en México, todo lo que hizo. Ayudó muchísimo al pueblo, lo defendió, impulsó tanto empresas para la gente pudiente como decretos y leyes en constitución para los desprotegidos, para el pueblo. Fue una mujer maravillosa, de mucha educación, de gran bondad en el corazón, así se le educó y tristemente pues vivió en encierro durante 60 años después de toda la tragedia de su reinado y ahí es donde nos damos cuenta en sus cartas la gran valía que tuvo y la gran entrega. El Segundo Imperio es un capítulo muy importante dentro de la historia de México. Estamos hablando de Carlota, Maximiliano, Juárez, el Reino de Francia. Y Cuernavaca era el lugar de remanso a donde se venían los emperadores a hablar, a pensar, a entender. Y bueno, remozan, rescatan también el Jardín Borda, que es uno de nuestros principales atractivos turísticos. Estaba destrozado y Maximiliano lo manda a arreglar y lo dejan muy hermoso. Sus cartas hablan de una Cuernavaca preciosa, son cartas que han viajado por todo el mundo. Cuernavaca es querido por ellos, los quisieron mucho a Cuernavaca, los emperadores.
Y detalla cómo es que escribió este monólogo, desde cuándo lo representa y lo que ha significado para su carrera artística.
El Jardín Borda, Jardín Imperial Borda, fue la residencia de los emperadores. Ahí se buscó hacer un evento importante que tenía que ver con el Segundo Imperio Mexicano y se hizo una exposición del Segundo Imperio Mexicano en la pintura de Tarazona, pero se propuso tener algo más que solo entrar a ver objetos y se pensó en una opción teatral. Presento el proyecto de Carlota en monólogo, me lo aceptan, pero tengo la gran fortuna de encontrar el libro que reúne las cartas que escribió Carlota en su encierro, y ahí es donde me doy cuenta que la historia que yo sabía y que mucha gente sabe, que es un encierro de una emperatriz por pérdida de juicio, pues no era así como muy cercana a la realidad, según Carlota, ¿no? Entonces me aboco a hacer el monólogo en base a este libro, a las cartas escritas por su propia mano, y resulta muy bonito, muy exitoso. Mucha gente se identifica con la emperatriz porque uno de los gravísimos problemas fue su condición de mujer. No se le permitió hacer gran cosa, se le redujo a la nada, como ella dice, la convirtieron en culpable y prisionera, sin derecho a juicio ni defensa, en nada, y tuvo mucho éxito.
Cuenta la historia que el paso de la lucidez a la soledad más oscura del delirio es revelado en más de 200 cartas que Carlota de Habsburgo, esposa de Maximiliano y emperatriz de México, escribió recluida en Bélgica. Nuestra entrevistada afirma:
Carlota escribió sus cartas, la encierran, llega a Europa, la hacen prisión, bueno, la encierran y fueron cartas, yo creo que escribió en un periodo de unos 4 o 5 años. Mientras ella tenía 28, hacia los 28, 29, 30, 31 y tal vez 32 años, escribió casi 250 cartas en donde habla de temas como lo que pasó en México, pero lo que más pide es que la auxilien y que la saquen de ese encierro. Está desesperada, ¿no? Y se da cuenta que es como una... se han confabulado, ¿no? Más bien... Y se da cuenta, ella dice que hinchan sus entrañas, que nublan sus ojos, que se da cuenta que tienen morfina en sus alimentos y que eso la ofende, no es nada más que la ceden, que la tengan sedada, sino cómo es posible que a ella la estén dando ese trato cuando es una emperatriz, es hija de reyes, nieta de reyes. Era una mujer muy importante, Carlota, muy importante. Y eso es entre 1800... 68, 69, pero las cartas salen a la luz como por 1960, 70, casi 100 años después. Marta Zamora las encuentra, las traduce y llegan a mí en el 2018, que es cuando se pone la obra de teatro en el Borda. Y luego viene la pandemia y luego viene todo este asunto de reajuste hasta ahorita, 6 años después, que me invitan a presentarla en el castillo.
La historia de Carlota ya está escrita. Sin embargo, mediante este monólogo, Estela Varona busca dignificar el prestigio de esta mujer admirable.
La historia que nosotros presentamos es la historia de quien le escribió en cautiverio, que es muy diferente. Es otra historia. Y además es una historia de una mujer que siempre defendió el honor, la dignidad. No fue corrupta, por decirlo así, en un mundo de absoluta corrupción, porque la existió muchísimo, muy fuerte, tanto en el gobierno mexicano de esa época, de los conservadores, como también por parte de las familias de Europa. Por todos lados había. Entonces ella como que fue el ¿cómo dicen? El chivo expiatorio, ¿no? ¿Ah? Pero se mantuvo en dignidad. Eso es lo que yo rescato de ella, que fue una mujer completamente honorable, digna, que defendió aún sabiendo que por ser mujer era invisible, ¿no? Pero se mantuvo en su dignidad, en su fuerza y además una mujer completamente liberal que defiende al pueblo. Hay muchas similitudes de lo que ella dice con lo que estamos viviendo en nuestro México actualmente.
Ser invitada para presentar en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, con el monólogo Carlota Inquebrantable, ha sido un cúmulo de emociones.
Yo estaba muy asustada porque además, por los tiempos, como es el 80 aniversario, hay muchos eventos. Entonces, tuvimos muy poco tiempo para ir, ver cómo se pone aquí, las luces. Realmente estábamos muy estrechos para ensayo y para todo. Pero con los 5 horas que pudimos estar en el castillo con los técnicos, nos dieron un trato tan maravilloso. Los equipos del castillo son espléndidos. Fue realmente fue tan hermoso la convivencia. Nos trataron de una manera imperial, casi, casi, ¿no? Y entonces eso me ha dado mucha confianza. Todo lo que se necesitaba estaba a la mano. Todos son profesionales. Todo. Me siento muy contenta. Nos ayudó también la pequeña temporada que hicimos aquí en Cuernavaca.
En la presentación de esta pieza teatral, cuenta con todo un equipo de trabajo. Nos habla de ellas y ellos, y nos adelanta que vienen nuevas metas y retos con Carlota Inquebrantable.
Rafa ha sido el director, el coordinador general, es el que está abajo del escenario solucionando todo y buscando que la obra de teatro se presente de la mejor manera, tanto técnico como actoralmente. En escenografía está César Echeverría, en audio y video está Javier González Angulo, en la costura y el atrezo y con cortinados y todo lo telas, el adorno de la escenografía, Betel González Angulo. Bueno, la primera idea es poder hacer la temporada en el Castillo de Chapultepec. Espero tenga yo esa suerte. Ya presentar Carlota en temporada, porque aquí es solamente una función, porque es el 80 aniversario. Pero la obra te da para hacer una temporada, es muy bonita y a la gente le va a encantar.
Estén pendientes de próximas presentaciones del monólogo Carlota Inquebrantable. O si desea que se presente en una escuela o institución, búsquela en Facebook como Buena Tierra Produce. O también puede enviarle un mensaje de WhatsApp al número 777-190-7749 o al correo electrónico buenatierraproduce@hotmail.com.
El flautista, arreglista y compositor mexicano Arturo Cipriano Izquierdo, mejor conocido como Cipriano Donte, ha soplado desde muy pequeño la armónica, dejando desde ese momento muy clara su vocación por la música, donde fusiona sonidos primigenios de los pueblos y sus culturas. Comenzó su carrera en 1972 con Talón de San Cosme. Posteriormente, en 1981, realizó el disco Cristal en compañía de Gerardo Batis, y le siguieron de 1989 al 2008 8 producciones más con su agrupación Mitote Jazz, con la cantante Isabel III. Es fundador de diversos proyectos, uno de ellos es el emblemático grupo La Nopalera, en 1974, Mitote, Zombit y Cipriano Donte, entre otros.
Cipriano Donte ejecuta flautas, saxofón y armónica, y ha colaborado con grandes músicos como los hermanos Toussaint, entre otros. Una etapa importantísima de su accionar musical fue con la banda Zombit, compuesta por Heidi Bonzón, Darío Abdala, Andrés Uribe, Ricardo Pompa, Josué Vishnu Madera, habiendo participado también los músicos Adrián Chailou, Ernesto Andriano, Agustín Yáñez, Eduardo Velarde, Omar Vázquez y David Caspeta. De su trayectoria y más anécdotas conversó Laura Duarte con el músico.
Buenas noches, querida audiencia de Morelos en la Hora Nacional. Es un gusto volver a coincidir un domingo más en este programa. Hoy tenemos invitados de lujo, dos grandes músicos con una gran trayectoria. Por supuesto, le voy a hablar de uno de ellos. Es compositor, arreglista, ejecutante de flauta transversa, saxofón, alto soprano y armónica. Un músico con una productiva trayectoria. ¿Le suena Mitote Jazz, La Nopalera, Zombit? Sin más preámbulo, saludo esta noche a Cipriano Donte. Bienvenido a su casa, maestro.
Muy amable, buenas noches. noche y el agradecimiento por poder expresar unas palabras.
Saludo con mucho gusto al maestro David Caspeta, baterista y músico reconocido también aquí en el estado de Morelos. David, un gusto que estés aquí en cabina.
Hola, ¿cómo estás, Laura? Es un gusto, un placer acompañar. Gracias.
Hay una anécdota muy importante. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?
Creo que la memoria de David es mucho más fresca. Yo la podría aderezar y me va a decir, no fue así. Creo que invito a David a que les refiera ese momento.
Platíquenos.
Bueno, yo conocí a Cipriano con el Mitote. Estaban tocando, me acuerdo, creo que en el centro de Cuernavaca. Y después se dio la oportunidad de conocerlo ya más en forma, ¿no? Esto por Keiko, la pianista. Entonces Keiko fue como que el lazo, ¿no? De ahí. Y Cipriano me habló a la casa por recomendación de Keiko. Y para mí fue así, como yo ya lo había escuchado, ya sabía su música. Fue como un sueño, ¿no? Entonces me habla Cipriano y nos conocemos ya más en forma, ¿no? Al día siguiente de su llamada. Fue muy bonito.
Maestro, pues hay una historia en la infancia que sin saberlo lo llevó a descubrir la interacción con el sonido. Queremos saber de dónde viene Cipriano.
En San Luis Potosí había, pienso que, una escasa relación con el arte y lo que nos tocaba de música. Frank Sinatra, las orquestas blancas, que después supe que las producían para opacar el sonido negro, deliberadamente. Y no ha cambiado mucho. Los Panchos, los tríos, Eddie Gourmet con una pronunciación muy rara que hasta el día de hoy me puede sacar de onda. Y algo muy acotado, muy pequeño en este mundo de la música. Laura, no fui a ningún concierto hasta los 20 años. Nada. Jugábamos fútbol y puedo presumir que metí miles de goles. En todas formas, remates. Hasta que ya no se veía en la noche, yo seguía anotando goles. Y fue el azar. Estaba ante una imposibilidad de realizar una carrera como la mayoría de mis compañeros, de mis hermanos. Y yo no le veía la madeja por dónde. Todo mi cerebro era una madeja. Y me acordé en estos días que un amigo que andaba en las mismas, que se apellidaba Ampakun, japonés, tenía un folleto que decía Escuela Nacional de Música. Y yo dije, ¿qué? ¿Se estudia la música? Ese día inició la transformación. Esa noche viajé, era tan afanoso y tan desesperado, que esa noche viajé de San Luis a México. Y fíjate el azar, o fíjense, llego al día siguiente, le llamo a una chica y le digo, vamos al cine. Íbamos, quién sabe por qué calles, y atravesamos enfrente de la Escuela de Música y decía, último día de inscripciones. O sea, así. Entonces le digo al portero, ¿y qué es eso de que último? Dice, allá en el salón 48 acaban de cerrar la puerta. Corremos los dos, toco, nos regañan a los dos por llegar tarde. Siéntense ahí, que ahí estamos sentados y los dos pasamos el examen. Ella, por supuesto, que nunca más la volví a ver, ni regresó y ni quiere saber de la música, imagino. Pero ahí fue la transformación. A partir de ahí, buenos músicos, buenos camaradas. Se me ocurre irme a Brasil, 2 años, el gran músico John de Aquino. Percibí otra forma de la guitarra, afro. Era un afrozamba que tampoco encontró divulgación. Le dieron más al bossa nova que al afrozamba. Es como todas esas directrices o esas variantes que se dan en el mundo de la música. Alguien que se liga más acá. Y la escuela era de Baden Powell, el gran guitarrista. Y regreso a la escuela de música, Talón San Cosme, una banda bien chida de improvisación. Podría decir que era de creación, muy libertina. Dije libertina, ¿eh? Libertina, libertaria. Y a los pocos años, la nopalera. Ángel Parra, una cantidad de músicos maravillosos. La mayoría de la nopalera ya no están, pero están conmigo. Giras, acuerdos, desencuentros, discusiones, kilometraje, países, anécdotas. Desde el primer disco, Alejandro Corona, el Chiquisirí, el Balajú y el Gavilán, que se le conoce como también el Huapango de Moncayo. Grabaciones en 4 canales. Los músicos se pueden reír desde si nos escuchan. Grabaciones en 4 canales mezclando batería con flauta. Más giras, países, movimientos chicanos, giras por California, por Colorado, Arizona, Europa, el Caribe, varias veces Cuba. No se puede decir que conocemos el país, no, ahora menos. Pero sí visitamos todos los estados. Tuvimos amigos en todos los estados. Hay gente que nos recuerda que llegamos y que, fíjate qué hermoso, Laura y David. Hay gente que recuerda una tocate que dice, ahí yo decidí que me iba a hacer músico. Me lo dijeron años después, dice, después de la tocada dije, yo quiero hacer eso. Hay otro amigo que nos vio en el auditorio que dijo, yo también quiero eso. es lo que yo quiero para mi vida. Le digo, órale. Así que mucha fraternidad y todo se engloba en la amistad, como con David. La sorpresa ahora con David, y que es muy ocurrente. Se metió en un gran lío, un lío de aquellos. Ya sé lo que significa centenares de llamadas, misericordia a ciertas autoridades. Pedir misericordia, por favor. Mucho esfuerzo y la visualización. Lo importante ahí es visualizar. Dice, quiero hacer esto. Y luego concretar, acercarse y pum, trabajar, visualizar, ampliar. Y te lleva el pensamiento a unas cosas que la misma vida te proporciona. Te lo agradezco.
Al contrario.
Mira.
Ahora con Charo.
Y estamos seguros que se quedaron con ganas de conocer más acerca del proyecto de vida del maestro Cipriano. Así que solo fue la primera parte de dos entrevistas. La siguiente semana, nuestra compañera Laura Duarte nos compartirá más detalles del homenaje concierto que se llevó a cabo en el Teatro Ocampo, un acto colectivo de reconocimiento de la obra y la realización musical de Cipriano Donte, que reunió a decenas de bandas y amigos.
Siempre en la historia hay un por qué y para qué. Y Cuernavaca cuenta con uno de los recintos museísticos más importantes de la región centro del país. Un punto obligado a conocer del patrimonio artístico y cultural que aquí se concentra.
Hoy hablemos en particular del Museo de Arte Sacro, que a través de producciones artísticas nos brinda un fin culto a lo sagrado o divino, con obras y objetos del pasado religioso. El arquitecto y cronista Fernando Lezama nos explicará a detalle lo que debemos saber antes de ir a visitarlo. El siguiente reportaje es de Miriam Picasso. Acompañémosla en este recorrido.
El bagaje histórico-cultural que nos brindan los museos es impresionante. Dentro de estos recintos se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, y cada que nosotros ponemos un pie dentro de ellos, nos permite conocer y aprender poco a poco sobre los mismos. Como en el caso del Museo de Arte Sacro, que está dentro de Catedral de Cuernavaca, uno de los primeros edificios que se construyeron, que es la Capilla Abierta. Y para poder entender mucho más sobre este museo, el arquitecto y cronista Fernando Lezama nos explica un poco sobre la historia para tener el contexto sobre las piezas que alberga el lugar.
La Capilla Abierta, como sabemos, pues se hacían las celebraciones en una superficie abierta para poder invitar al pueblo. Y además, antes de que se construyera el convento, pues aquí estaban los aposentos de los frailes franciscanos que llegaron a hacer toda esta parte de trabajo de catequización. Entonces, en la parte superior están todas las habitaciones. Creo que no se puede acceder como visitante, solamente con cita, pero este espacio precisamente era el atrio original. O sea, esto fue cambiando. Acuérdense que la catedral tiene 500 años de evolución, y entonces ahí entraban, pues ahora sí que los visitantes a la celebración litúrgica.
Con estos años de evolución, podremos identificar al momento de entrar al museo algo muy característico, una puerta que ya no está habilitada, pero que era antes la entrada principal a la catedral.
Estas se sellaron cuando se hizo el templo de la Señora de la Asunción, y además se mandó a construir toda la barricada, ¿no? Las almenas, que muchos dicen que son originales. Pero no, son posteriores. Incluso decían, no, que se pusieron para defenderlo de los ataques de los indígenas. Eso es totalmente también una mentira, porque nunca hubieran ataques. O sea, realmente se hacían por ese estilo, porque era pues el estilo español que traían, y porque finalmente quien lo construyó no fueron arquitectos, sino fueron frailes y fueron indígenas.
La cuenta del tiempo que poseían nuestros antepasados, la cultura anahuaca, para marcar fechas, cuentas muy exactas sobre los años, es sorprendente. Y en la parte de la antesala del museo, encontraremos piezas que nos explican dicho método.
Podemos ver en algunas piezas un glifo de Acatl, ¿sí? De carrizo, numeral 2. Entonces nos está indicando un año, Ome Acatl. Esos son chalchis o numeritos. Esos son los números de la cuenta. Entonces, ahí lo que estamos viendo más bien es un año. Y bueno, y tenemos muchos elementos como la Tonantzin Tlali, que es Tonantzin, pues es nuestra madre. Tlali es tierra, ¿no? Entonces, nuestra madre tierra. Y pues la tierra, pues es nuestra madre, ¿no? La creadora sobre la que vivimos. Y que además es algo muy bonito porque se habla de una mezcla de culturas. Yo así lo pienso. ¿Por qué? Porque pues donde no entró la guerra, entró la religión. Y entonces de esa forma también se pudo crear esta cultura mexicana que tenemos actualmente. ¿Y cuál es una de las razones más importantes? Pues la madre, ¿no? Claro. La madre tierra, y que más adelante vamos a poder ver también a la Virgen de Guadalupe, que es la madre de los mexicanos. Entonces, esa es la unión de ambos.
Una vez aprendido esta parte sobre la relación con nuestros antepasados y la religión, entrando a la sala compuesta de dos pisos, notaremos mucho el despliegue artístico en torno a las iglesias.
De hecho, todas estas piezas son extraídas de otros templos del estado de Morelos y muchos otros tantos de aquí mismo de catedral, que como todo, pues se va renovando la liturgia, va cambiando la forma de pensar, por ejemplo, del obispo o del sacerdote que está liderando el templo, y entonces cambia el arte, ¿no? Y mucho de este arte pues estaba o guardado en bodegas o estaba en préstamo en otros sitios. Entonces es una fundación quien recupera estas piezas, las restaura y las exhibe de esta manera, lo cual es maravilloso porque ahora podemos disfrutar de ellas como piezas de arte.
Una muy buena forma para recibir información en el pasado fue a través del arte, y esto sigue vigente con la existencia de los museos, es decir, de la explicación gráfica. En el caso del arte sacro, en la planta baja, observarás diferentes aspectos como obras, esculturas y pinturas.
Muchos de los elementos que vemos, por eso es muy importante enfatizar, se crearon para un lugar determinado, para un espacio determinado, por el significado que representa litúrgicamente. Aquí abajo encontramos la parte de los obispos, atuendos, atavios religiosos, ¿no? Como tiaras.
¿Y qué hay en la parte de arriba? Representaciones clásicas que por sí solo genera una atmósfera de asombro entre lo místico, espiritual y artístico.
Tenemos la Última Cena, tenemos algunos santos, algunos apóstoles y pues una de las salas más bonitas, ¿no? Presentando diferentes vírgenes realizadas con diferentes técnicas a lo largo de los años. Y también ver el gran trabajo artístico, ¿no? De los maestros que hicieron esto, porque pues obviamente son piezas originales, están pintadas sobre lienzos o sobre madera, y el gran trabajo también de restauración que realizó esta fundación para que se conservaran, ¿no? Hay que recordar, todo esto es, no es arte de sala o para un museo, sino fueron hechos para los templos. Entonces, los trasladan aquí para poderlos rescatar, conservar y que también los podamos admirar. Y además de que aquí podemos ver una gran escuela de maestros artistas del siglo XVII, ¿no?
Sí,
del barroco precisamente, y también pues ya de finales. Entonces, pues creo que ese es el gran tesoro del Museo de Arte Sacro, aunque yo también, personalmente, para mí, catedral ya es un museo, ¿no? Entonces es como un museo dentro de otro museo, pues tenemos doble beneficio. Dicen por ahí que no se puede amar lo que no se conoce, entonces pues yo los invito a que si ya eres de Cuernavaca o del estado o llegas a visitar, pues ven a conocer y te vas a dar cuenta que hay mucho, ¿no? Finalmente la historia de la ciudad se puede ver a través de sus edificios, de sus piedras, de sus rincones, ¿no? Y vas a ir descubriendo que tenemos una riqueza cultural fascinante que no le pide a ningún otro lugar en el mundo, pero que es necesario conservarla y conocerla.
No es necesario ser religioso o creyente para poder conocer el Museo de Arte Sacro, ya que por medio de cada una de las piezas que conserva el lugar, nos va a permitir entender la historia de México correspondientes a los siglos XVI al XIX. Y como lo dijo Fernando Lezama, no se puede amar lo que no se conoce. Así que sigamos preservando y aprendiendo del arte y la cultura a través de estos maravillosos recintos llamados museos.
El recorrido por el Museo de Arte Sacro se enfoca a recrear la historia de la Catedral de Cuernavaca a partir de su colección, y para poder visitarlo es necesario que tomes en cuenta los horarios establecidos, que son de martes a domingo de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Costo de entrada general 30 pesos. Estudiantes, maestros y adultos mayores 15 pesos.
¡Qué orgullo que Morelos estuvo presente en el 80 aniversario del Museo de Historia Castillo de Chapultepec, dignamente representado por nuestra querida Estela Varona! También conocimos más acerca de la trayectoria y anécdotas de un gran músico, Cipriano Donte. Y por supuesto recorrimos el Museo de Arte Sacro, un viaje a la historia de la Catedral de Cuernavaca. Esperamos que en su hogar también hayan disfrutado del contenido de este programa. Y por hoy hemos llegado al final. No olvide que si desea que abordemos un tema en específico, nos puede enviar sus sugerencias por WhatsApp al 777-350-8921. Estaremos atentos a escuchar sus propuestas.
En Facebook, ubíquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. En X, IMRIT-TV-Morelos o visite nuestro sitio web imrit.org.
Laura Duarte es la responsable de la producción. La realización técnica estuvo a cargo de Citlali Sánchez y Mafer Garay. Agradecemos el favor de su atención y deseamos que tenga un maravilloso inicio de semana.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.